¿Sí? ¡Oh, es usted, Rabbi Samuel!
Sí, Hulda. ¿Ya terminaste de remendar mi capa?
Sí, sí. Un momento, por favor.
Pobre mujer. A duras penas vive haciendo remiendos y tejiendo. Bien, hoy le daré una moneda extra para que la use en la Pascua. Lástima que su esposo ha muerto.
Aquí está su capa, Rabbi Samuel. Ha quedado como nueva, ¿verdad?
Muy buen trabajo, Hulda. Aquí está la moneda que convinimos por el trabajo y otra moneda por haberlo hecho también.
Muchas gracias, señor. Ahora me quedará suficiente para dar una ofrenda.
¿Una ofrenda?
Sí. Usted sabe que es contra la ley dar menos de 2 moneditas de cobre. Pero con la propina que usted me ha dado, ahora las tengo.
Pero, ¿y con qué te quedarás tú? ¿Con qué comprarás comida? ¿No te quedará nada extra?
Ah, eso no importa. Debo mostrarle a Dios mi gratitud. Se avecina otra Pascua y yo tengo buena salud. Nuestro Dios es muy bueno.
Sí, sí, lo sé. Pero hay miles que dan grandes ofrendas. Ellos pueden sostener el templo. ¿De qué han de servir tus 2 moneditas?
Bien, señor. Cada uno da lo que puede. Yo quiero hacerle una ofrenda a Dios.
¿Qué tal, chicos y chicas?
Bienvenidos a tu historia preferida. Nos alegra que estén con nosotros para escuchar otra de las historias de Jesús.
Tío Daniel, ¿dónde ocurrió esta historia?
Esta historia ocurrió en la ciudad de Jerusalén, tía Elena. Faltaban 2 o 3 días para que tuviera lugar la fiesta más grandiosa para los judíos, la fiesta de la Pascua. Y la ciudad se encontraba repleta de peregrinos que habían llegado de toda el área del Mediterráneo.
Me imagino que era un tiempo muy emocionante. Ocurrían tantas cosas que alegraban a los padres y a los chicos. Tengo deseos de saber qué ocurrió con Hulda, tío Daniel.
Hulda, como yo la llamo, tía Elena, era una pobre viuda de Jerusalén. Por supuesto que había cientos de viudas como ella, que a menudo pasaban hambre y nadie se preocupaba por ellas. Pero había algo especial en cuanto a Hulda, algo que hasta cierto punto la convertía en una de las personas más ricas de Jerusalén.
Bien, amiguitos, y pronto vamos a descubrir qué de especial tenía Hulda. ¿Cómo se titula la historia de hoy, tío Daniel?
Yo la titulo Una noche memorable. Faltaban pocos días para la fiesta de la Pascua, y en el atrio del templo se habían reunido las multitudes para ofrecer sus sacrificios, para pagar los impuestos del templo y para dar sus ofrendas. Jesús y sus discípulos observaban a los ricos que venían a depositar sus ofrendas en las arcas.
Todo el mundo parece estar muy generoso hoy. ¿Qué opinas, Judas?
Sí, Mateo. Allá va un fariseo, lo conozco. Mira cuánto dinero da. Es un hombre muy generoso.
Y quiere que todos lo sepan. Míralo. Míralo cómo se fija a su alrededor para ver quién lo observa. ¿Viste eso, maestro?
Él ya tiene su recompensa, Mateo, aquí en la tierra. Pero no en el cielo.
Es cierto. Él da para ser visto de los hombres.
Pero sin tales dones, ¿cómo se podría funcionar el templo? ¿Cómo se podría pagar todos esos animales para el sacrificio? ¿Y cómo vivirían los sacerdotes y los levitas? ¿Piensan que las ofrendas de mujeres como esa que viene por ahí servirían de mucho en el templo?
¿Quién?
Esa, aquella, vestida de negro. Debe ser una viuda.
Sí, ya la veo. Está tratando de pasar desapercibida. Mira, ya depositó su ofrenda.
¿Qué ofrenda? Trajo lo mínimo que se permite, 2 moneditas de cobre, suficiente para comprar un tazón de harina solamente.
Amigos, vengan acá.
Sí, maestro.
Sí, maestro. Sí, maestro. Sí.
Ustedes han visto a esa pobre viuda dar su ofrenda, ¿eh? 2 moneditas de cobre. ¿Quieren saber la verdad? Ella dio más que todos los otros juntos.
2 moneditas de cobre. ¿Más que todos? ¿De verdad, maestro?
Explícate, maestro.
Los ricos han dado solamente un poco de lo que le sobra, ¿no es cierto?
Sí, es cierto, maestro.
Y esta mujer, en medio de su pobreza, ha dado todo lo que tenía, todo su sustento.
Ah, comprendo, maestro. Los otros han dado una pequeña porción de sus grandes fortunas. Pero esta mujer dio el 100% de lo que tenía.
Y dio su ofrenda agradecida a Dios. Muchos han dado para que los demás puedan ver qué generosos son.
Es cierto. Ella ama a Dios y Dios la ama a ella.
Entre los peregrinos que llegaban a Jerusalén para la Pascua, había algunos creyentes de Grecia. Cuando ellos escucharon de Jesús, de sus milagros y de sus enseñanzas maravillosas, sintieron el deseo de conocerlo en persona. Primero encontraron a Felipe, quien junto con Andrés fueron a ver a Jesús.
Maestro, hay unos creyentes que han llegado de Grecia. Han oído de ti y quieren conocerte.
Pues iré a hablar con ellos.
Maestro, ¿qué significa esto? ¿Por qué vienen estos extranjeros a verte?
Ellos, Andrés, forman parte de la cosecha que se está madurando.
¿Una cosecha, señor?
Escuchen. Ha llegado el tiempo para que regrese a mi gloria, pero primero debo de ser echado a tierra y morir como un grano de trigo que cae entre los surcos.
Maestro, de nuevo estás hablando de tu muerte.
El Mesías no puede morir. ¿Qué quieres decir?
Si no muero, permaneceré solo. Seré una semilla solitaria. Pero mi muerte producirá muchas semillas nuevas. Producirá una abundante cosecha en vidas renovadas.
Maestro, aquí están los griegos. Ven.
Si ellos desean llegar a ser mis discípulos, deben también venir en pos de mí. Pues mis siervos deben honrar al Padre, y el Padre los honrará a ellos.
Más tarde, mientras Jesús enseñaba en el atrio del templo, una mirada de angustia se dejó ver en su rostro.
¿Por qué se ve tan triste el maestro?
¿Será posible que el Mesías sea un varón de dolores? Las escrituras así lo dicen.
Mi alma está muy triste. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de lo que va a sucederme ahora. Pero esta es la razón por la cual he venido al mundo. Padre, glorifica tu nombre.
Ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez.
¿Un trueno? ¡Sí, fue un trueno!
No, fue un ángel que le habló.
Yo nunca he oído un trueno así.
Fue el mismo Dios que le habló a Jesús.
No fue por mí que se oyó esta voz, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Ahora va a proclamarse Mesías.
No, él no dijo eso.
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo.
La cruz. Eso significa la muerte.
Has de morir, maestro.
Nosotros comprendemos que el Mesías vivirá para siempre.
Todavía estará entre vosotros la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden, pues, mientras tengan la luz, para que no les sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe por dónde va.
Después de que Jesús dijo esas palabras, lenta y tristemente, se alejó del templo para siempre. Las Escrituras nos dicen que a pesar de todas las señales que Jesús había hecho en presencia de la gente y de los dirigentes, no creerían en Él. Él les dijo: «He aquí, su casa va a quedar abandonada». Y así ocurrió. Había llegado el jueves de tarde y se hacían los preparativos para la fiesta de la Pascua. Esa tarde, Benjamín se acercó corriendo hacia donde estaba su amigo Isaí.
Isaí, quiero decirte algo. Hoy vendía Hermón.
Ah, lo siento, Benjamín. Yo sé que tú querías mucho a tu corderito, Hermón.
Pero escúchame. Uno de los discípulos de Jesús vino a comprarlo. Creo que era Pedro. Y Judas estaba con él. Judas tenía la bolsa del dinero.
¿Sabes en dónde van a celebrar la Pascua?
No, en algún lugar de Jerusalén. Pero, ¿te imaginas a Jesús y sus discípulos comiendo mi cordero para la Pascua?
me hace sentir feliz. Por supuesto que echaré de menos a Hermón. Con todo, mi padre me dijo que tenía que venderlo hoy.
Me voy a ir y voy a ayudar a mi padre.
El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan y les dio instrucciones específicas para que encontraran el lugar.
El maestro nos dijo que tan pronto entráramos en la ciudad encontraríamos a un hombre que llevaba un cántaro de agua.
Míralo, viene hacia nosotros.
Sigámoslo.
Según Jesús les había indicado, los dos discípulos siguieron al hombre que llevaba un cántaro hasta que entró en una casa grande.
Entró a esa casa, así como el maestro nos lo dijo.
Pronto, llama.
¿En qué puedo servirles?
Señor, nuestro maestro dice que nos muestre el aposento donde ha de comer la Pascua con sus discípulos.
Por supuesto que sí, pueden venir acá. Todo está preparado. Oh, veo que ustedes han traído un cordero.
Sí, podemos hacerlo aquí usando sus brasas.
También las brasas están preparadas para ustedes.
Prepara tú el cordero, Juan. Yo voy a buscar a los demás.
Bien. Oh, algo más, Pedro.
¿Qué?
Ten cuidado. Fíjate que nadie te siga aquí. Hay muchos espías.
Sí, pierde cuidado.
Con los toques de las trompetas del templo comenzaba la Pascua. Al atardecer ese día, Jesús y sus discípulos llegaron a la casa donde la celebrarían. Subieron los escalones hasta el aposento alto. Todo estaba listo.
Todo está listo, maestro, con la excepción de que no hay siervo que nos lave los pies. Bien, creo que hoy no necesitaremos eso. Todos nos hemos bañado antes de venir aquí.
Jesús miró a su alrededor y contempló a sus discípulos. Sabía que había celos entre ellos porque cada uno quería ser considerado el más importante en el reino y por eso ninguno se humilló para actuar como siervo y lavar los pies de los demás, como era la costumbre. ¿Cómo habría de encender el amor en su corazón y cambiar en victoria la derrota que Satanás les estaba ocasionando? ¿Cómo podría mostrarles que el mero profesar ser discípulos no los hacía discípulos ni les aseguraba un lugar en el reino? ¿Cómo podría mostrarles que es el servicio amante y la verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza? Jesús aguardó un rato, pero ningún discípulo se movió para servir a los demás. Entonces Jesús se levantó y se dirigió hacia una palangana de agua. Puso a un lado su manto exterior, tomó una toalla y se ciñó. Llenó la palangana y la trajo a la mesa.
¿Qué se dispone a hacer el maestro?
Nos va a lavar los pies.
Pero eres el maestro. Nosotros somos los discípulos.
Maestro, tú no debieras lavarnos los pies.
Lo que yo hago no lo entiendes ahora. Pero algún día lo entenderás.
No, jamás me lavarás los pies.
Pedro, si no te lavo los pies, entonces no tendrás parte conmigo.
Entonces lávame las manos y la cabeza también, maestro, no solo los pies.
Quien está recién bañado no necesita más que se le laven los pies, porque está todo limpio.
Jesús lavó los pies de los 12 discípulos, incluyendo los de Judas. Ellos se sintieron profundamente conmovidos al ver el gran amor que el maestro tenía por ellos.
Ahora están limpios, aunque no todos.
Maestro, explícanos lo que has hecho.
¿Entienden ustedes lo que les he hecho?
No, maestro.
Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho.
Pero, señor, es el siervo quien lava los pies a su patrón. Tú eres nuestro maestro.
Les aseguro que ningún siervo es más que su amo. y ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán felices.
Señor, qué bueno es que podamos participar de esta Pascua juntos.
Ay, cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta cuando se cumpla en el reino de los cielos.
En silencio, comieron el cordero pascual con hierbas amargas. Todos los judíos en Jerusalén hacían lo mismo aquella noche, en conmemoración de la liberación de Egipto, ocurrida muchos siglos antes. Luego, Jesús tomó el pan sin levadura.
Bendito sea, Señor, nuestro Padre y nuestro Creador, que has hecho que la tierra produzca el pan.
Luego, Jesús partió el pan y lo repartió a sus discípulos.
Amigos, cómanlo, porque este es mi cuerpo, que por ustedes es partido.
Con corazones atribulados, los discípulos tomaron el pan y lo comieron. Algunos recordaron las palabras que Cristo había dicho tiempo antes, cuando declaró que Él era el pan de vida y que sus palabras eran el pan del cielo. Enseguida, Jesús tomó el vino, alzó la copa y lo bendijo.
Bendito eres nuestro Dios y Padre, que has creado el fruto de la vid. Amigos, beban de esta copa, porque esta es mi sangre, con la cual se sella el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Noten bien mis palabras. No volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes, en el reino de mi Padre.
Luego, Jesús se entristeció y miró a sus 12 discípulos.
Yo los he escogido y los conozco bien. Pero las Escrituras declaran: uno de los que come conmigo me va a entregar, y así ha de ocurrir. Les declaro solemnemente que uno de vosotros me va a entregar, uno de los que come conmigo. Lo digo de antemano para que cuando ocurra, crean que yo soy el
que has dicho, Señor.
¿Cómo puede ocurrir tal cosa?
Jamás haremos eso, maestro. Jamás.
Soy yo, Señor.
¿Soy yo, Señor?
No puedo ser yo, maestro.
Es uno que come conmigo. Yo he de morir. Pues así lo han declarado los profetas. Pero ay de aquel que me entrega. Hubiera sido mejor para él no haber nacido.
Rabí, ¿soy yo?
Tú lo has dicho, Judas.
¿Qué dijo el maestro?
¿Quién es? No puedo creer que alguno de nosotros haga semejante cosa. Señor, ¿quién es?
Mi amado Juan. ¿Quién me entrega? Es aquel a quien le doy este pan remojado en la salsa de las hierbas amargas.
¿Le está dando el pan a Judas?
Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Las Escrituras dicen que, después que Judas recibió el pan, salió. Ya era de noche. Y efectivamente, la noche había caído sobre el traidor, pues en medio de las tinieblas de su maldad, se alejaba de Cristo para efectuar su acto malvado. Poco después de que Judas saliera, Jesús le habló a los 11 discípulos.
Hijitos, mi hora ha llegado. Pronto me rodeará la gloria de Dios, y el Padre ha de recibir grandes alabanzas por todo lo que me sucede. Pronto el Padre ha de darme su gloria.
Parece que al fin ha de establecer su reino.
Silencio, escucha.
Hijitos míos, ya no estaré con ustedes por mucho más tiempo. Un nuevo mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros así como yo los amo. Si se aman unos a otros, todo el mundo se dará cuenta de que ustedes son mis discípulos.
Maestro, ¿a dónde vas?
Pedro, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después.
¿Por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti.
Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, cuando hayas vuelto arrepentido, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Esta noche, todos ustedes me abandonarán.
No, señor, yo no. Yo permaneceré contigo, señor.
Dicen las Escrituras, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas.
Aunque otros te abandonen, maestro, yo nunca te dejaré.
Pedro, debo decirte algo. Esta misma noche, antes que cante el gallo tres veces, negarás que me conoces.
No, maestro. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Ni yo, maestro.
Yo no te negaré, señor.
Tú eres nuestro Mesías. ¿Cómo puedo negarte?
Siempre seré leal a ti, señor.
Sí, hasta la misma muerte estaré contigo.
Yo también, maestro. Yo tengo una espada, maestro. Yo te defenderé hasta la muerte.
Yo también tengo otra. Yo estoy con Pedro, maestro, para defenderte.
Ha llegado la hora de que se cumpla en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Pero tengan paz en sus corazones. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares en que vivir, y voy a preparar un lugar. Después, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho, y ustedes saben el camino.
Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino?
Tomás, yo soy el camino. Y la verdad, y la vida, solamente por mí, se puede llegar al Padre.
Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta.
Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué me pides que les muestre al Padre? ¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su propio trabajo. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanme al menos por lo que hago.
Sí, señor.
Me despido de ustedes y les dejo el don de la paz. Les doy mi paz, pero no como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero vendré a estar con ustedes otra vez.
Háblanos más, Señor. No te detengas. Necesitamos tus palabras.
Yo no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda en este mundo. El príncipe de este mundo. Aunque no tiene ningún poder sobre mí, pero así tiene que ser. Para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me mandó. Levántense. Vámonos de aquí.
Lenta y tristemente, los 11 discípulos siguieron a Jesús cuando salió el sol del aposento alto. Bajaron las escaleras y llegaron a las callejuelas de Jerusalén. La luz de la luna llena pascual brillaba sobre la ciudad, iluminando el templo, y dondequiera se veían largas sombras. El pequeño grupo se dirigió al lugar preferido de Jesús para orar, el Monte de los Olivos. Mientras caminaban, cantaron el himno pascual. Había llegado la hora del gran conflicto y de la angustia para Jesús y sus discípulos. Jesús estaba listo para dar su vida por sus discípulos y por todo el mundo. Más allá de la tristeza y de la muerte, vislumbraba la mañana gloriosa de la resurrección y de la vida eterna. El mismo Jesús le había prometido a sus seguidores este gozo.
Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes. Sí, la copa de vuestro gozo rebosará. Y esta es la forma de medir el gozo. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.